Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
Hispanoamérica.
Y arrancamos hora 13 en Ecuador, donde se ha llevado a cabo la primera vuelta de unas reñidas elecciones presidenciales en un contexto complejo y con pandemia. Y bueno, como decía anteriormente, digo la primera vuelta porque se piensa ya que habrá una segunda vuelta en abril, según las encuestas de boca de urna. Los sondeos de las empresas de Cedatos y Clima Social ubican en primer lugar en estos momentos a Arau, sucesor del expresidente socialista Rafael Correa. Sin embargo, aún no se han publicado los resultados y no sabemos si los tendremos mientras estemos al aire. Pero analicemos cómo se encuentra Ecuador en la actualidad. Bueno, pues el país latinoamericano no solo lucha en estos momentos por mantenerse a flote a pesar de los estragos causados por la crisis sanitaria, sino también por una grave crisis económica agravada por las medidas de austeridad impuestas al país por el Fondo Monetario Internacional. Además, se han destapado grandes tramas de corrupción recientemente, algunas incluso vinculadas con la compra y venta de insumos médicos para dar frente a la pandemia. Estos comicios, donde se midieron 16 candidatos, fueron o han sido, mejor dicho, interpretados como una contienda entre una derecha conservadora aglutinada y una izquierda que está dispersa entre quienes apoyan la continuidad de las políticas del actual presidente Lenín Moreno, quien no participa en la elección, o quienes apoyan o buscan el regreso al correísmo y la ideología bolivariana. Luis Verde Soto, miembro del Consejo Nacional Electoral, el CNE de Ecuador, dijo que la elección se realizó de manera normal pese a las restricciones por el COVID-19, que deja a más de 257,000 casos y 15,000 muertos en ese país. En los centros de votación se observaron columnas de ciudadanos en largas filas que se extendían por varias cuadras. Tanto así que la participación ciudadana obligó a las autoridades electorales a pedir que se relajaran algunas de las restricciones de bioseguridad impuestas para el ingreso a los recintos de votación, que estaban siendo controlados por militares y policías. Según informó el CNE, en la tarde del domingo, la participación ascendía en un 62%. Entre los electores reinó el temor al contagio, pero también la necesidad de ejercer su derecho ciudadano al voto.
A pesar de que estamos en una época muy, muy densa, muy una crisis mundial, vamos a ejercer lo que es el voto, a dar por lo menos un respiro al país y a esperar un mejor futuro del mismo.
La verdad sí estoy un poquito preocupada, pero espero que se desarrolle todo de manera más normal posible y que no haya contagios.
Aquí en Australia, los ecuatorianos inscritos en el padrón electoral pudieron sufragar en Sydney, Canberra, ayer domingo, así que contactamos esta mañana con Manuela Fernández de Córdoba, jefa de la sección consular de Ecuador en Canberra y encargada de la elección, para conocer cómo se dio el proceso aquí en Australia y, bueno, cómo se daría potencialmente una segunda vuelta.
Buenos días, muchas gracias por el espacio. Gusto estar esta mañana con todos quienes nos escuchan.
Manuela, cuéntame cómo transcurrió la jornada electoral en Australia ayer.
Bueno, nuestro electorado no es muy grande. Teníamos alrededor de 580 personas registradas en Sydney y 70 personas en Canberra. Esos son los dos recintos electorales que fueron autorizados por el Consejo Nacional Electoral del Ecuador. Yo estuve en el recinto de Sydney el día de ayer, todo transcurrió normalmente, la gente acudió a ejercer su derecho al voto, hubo más o menos un 30% de participación de todo el registro electoral, más o menos ocurrió lo mismo en Canberra, pero todo sin ningún contratiempo, la gente contenta, todo muy tranquilo.
¿Y ese 30% de participación es lo usual?
La verdad, me parece que bajó un poco ahora por el tema del COVID. Mucha gente estaba tal vez con un poco de miedo porque muchos de los registrados en Sydney, por ejemplo, son personas que viven también en Victoria, en Queensland. Entonces, a lo mejor por el tema de COVID se restringió todo su venida a Sydney un poco. También hay que recalcar que el voto en el exterior para los ecuatorianos es facultativo. Mm. Entonces, eso también influencia en que no haya habido la participación que en otras ocasiones puede haber sido un poco más, con más gente, ¿no?
¿Y cómo se estipula que ocurra el conteo de votos?
Bueno, en cuanto terminó, nosotros cerramos el recinto a las 7 de la noche del día de ayer y inmediatamente procedimos con la Junta Electoral a contar los votos y enviamos a Ecuador las actas ya firmadas y contadas. Mm. Ahora en Ecuador apenas acaba hace media hora de cerrar el proceso electoral, entonces deben hacer todo el conteo.
¿Y qué ocurre si se pasa a una segunda vuelta?
Pasaría una segunda vuelta si es que hay dos candidatos, si es que el candidato que tiene más votos no excede el 50% y tiene 10% más que el candidato que le sigue. Eso haría que pasemos a una segunda vuelta electoral. De ser así, en abril, todavía no es una fecha exactamente definida, tendremos la segunda vuelta y en el caso de Australia los recintos electorales serán los mismos que fueron ahora en la primera vuelta. Es decir, en Sydney será en Redfern Town Hall y en Canberra en las instalaciones de la Embajada del Ecuador.
Bueno, y nosotros estaremos pendientes aquí en Hora 13 de cómo se va desenvolviendo esta elección y estaremos en contacto con la comunidad ecuatoriana aquí en Australia de tener que organizarse esa segunda vuelta electoral. Manuela Fernández de Córdoba, jefa de la sección consular en Canberra del Ecuador, muchísimas gracias por tu tiempo hoy para Radio CBC.
Muchísimas gracias también por el espacio y espero que todos tengan un buen día y les seguiremos informando sobre cualquier novedad que surja sobre este importante proceso electoral que está sucediendo ahora en Ecuador. Muchas gracias.
Muchas gracias. Bueno, y tanto en Ecuador como en el extranjero, más de 13 millones de electores estaban llamados a votar en estos comicios que, como decía anteriormente, enfrentaba a 16 candidatos. Entre los favoritos, según las encuestas, se encontraba el economista de izquierda Andrés Arauz, de 36 años, y el exbanquero de derecha Guillermo Lasso, de 65. También se presentó un candidato sorpresa, el abogado indígena Yacu Pérez, de 51 años, que está alineado con la izquierda, opuesta tanto al correísmo como al leninismo o el morenismo, y también lucha contra la minería. Andrés Arauz, de la coalición Unión por la Esperanza, UNES, es el sucesor del polémico exmandatario socialista Rafael Correa, quien, recordemos, había sido aliado de Moreno anteriormente, pero que desde hace algún tiempo ambos líderes sostienen una pugna que casi sepulta al oficialismo. Recordemos que Correa, quien vive actualmente en Bélgica desde el 2017, pretendió ser candidato a la vicepresidencia en binomio con Arauz, pero afronta una orden de prisión tras ser condenado en 2020 a 8 años de cárcel por corrupción. Arauz no sufragó debido a que está empadronado en México, sin embargo, el candidato se mostró confiado ante la prensa tras acompañar a votar a su abuela materna. Escuchemos sus declaraciones.
Nosotros tenemos la plena confianza que tendremos en la victoria el día de hoy.
Bueno, y como venía diciendo, analistas y sondeos publicados antes de la elección anticipaban ya que habría una segunda vuelta electoral prevista para el 11 de abril. Para obtener la presidencia en primera ronda en Ecuador, se necesita la mitad más uno de los votos válidos, o al menos un 40% con una diferencia de 10 puntos por encima del segundo. Por su parte, el candidato Guillermo Lasso, del movimiento Creando Oportunidades, quien encabeza el anticorreísmo con el apoyo del Partido Social Cristiano, también se mostró confiado que la victoria sería suya en una segunda vuelta. Escuchemos qué dijo.
Hemos cumplido con nuestra obligación de votar. Invito a todos los ecuatorianos a hacerlo con todas las normas de bioseguridad. Lo que les puedo decir es que habrá segunda vuelta y estaremos en la segunda vuelta.
Mientras tanto, el candidato aborigen Yacu Pérez, quien sufragó en la ciudad andina de Cuenca, que queda al sur del país, dijo que esta elección representaba una oportunidad de enterrar la corrupción encarnada por el correísmo y el morenismo.
Primero hay que hacer una limpia ahí en Carondelet. Hay que ver a los mejores chamanes, a los yachas, porque ha de estar de un olor. Entonces, hacer eso. Después hay que pedir a la Corte Constitucional mi primer decreto pidiendo que se haga el dictamen previo para una consulta popular sobre el agua o minería en fuentes de agua a la Corte Constitucional.
Ecuador, que recordemos es un país de casi 17 millones y medio de habitantes, afronta una crisis acentuada por la caída del precio del petróleo, que es su principal producto de exportación. Esto al tiempo en que se ha duplicado su deuda externa, que representa el 44% de su Producto Interno Bruto. Además de estos asuntos, la respuesta a la crisis migratoria venezolana también es uno de los asuntos que ha estado en el tapete electoral. Estos comicios también designarán a los 137 miembros de la Asamblea Nacional, pero no se espera que haya una mayoría partidista debido a la actual fragmentación de las fuerzas políticas. Y nosotros aquí en Hora 13 también contactamos con Laura Zambrano, una electora ecuatoriana en Sydney, para saber cómo vivió o cómo ha vivido ella esta jornada electoral desde el extranjero.
SBS en español.
Laura Zambrano, muchísimas gracias por tu tiempo hoy para Hora 13. Bienvenida a los micrófonos de Radio SBS.
Hola, un gusto saludarlos a toda la comunidad. Muchísimas gracias por este tiempo, este espacio que ustedes me están brindando.
Laura, cuéntame, ¿cómo fue la participación este año en las elecciones ecuatorianas en Sydney? Esta no es la primera vez que participas en una consulta electoral. ¿Cómo viste que se diferenció de otras citas anteriores?
Bueno, el proceso todo muy ordenado, fue súper rápido. Comparado con los años anteriores, esta es mi opinión muy personal, vi que un poco, no tanta comunicación como en otros años. Inclusive la afluencia de personas, al menos cuando yo estuve, para mí fueron cinco minutos, me tomó en votar. Luego iban llegando personas, pero con un intervalo de 30. En total fueron 4 personas después que yo llegué. Pero no sé, tal vez en la mañana sí hubo más presencia. Pero yo lo vi un poco totalmente diferente para los otros años.
¿En qué sentido?
En la comunicación, la última vez que yo sufragué, que fue en la consulta, y otra elección que hubo, había más presencia de personas. De pronto el personal nuevo, de pronto más difusión, o no, tal vez del gobierno central le faltan los recursos por lo que estamos pasando.
Bueno, también está la pandemia, ¿no?
Exactamente.
Para todos los migrantes que vivimos en Australia o en otros países del mundo, una elección presidencial o cualquier consulta electoral que es definitoria significa observar desde lejos procesos que definen de alguna manera el rumbo del país a un corto, mediano o incluso a veces largo plazo. ¿Cómo te sientes tú observando lo que ocurre en tu país desde Australia en estos momentos en que se dificulta viajar? ¿Qué te cuentan tus amigos, tus familiares? ¿Cómo ha transcurrido la jornada electoral en Ecuador y cómo la has visto tú, cómo la has vivido tú desde acá?
Me comentan que está muy reñida. Ay, no puedes expresar tu opinión porque si dices voté por tal candidato, o sea, te funan, te dicen de todo por no estar de acuerdo con, mejor es en ese sentido quedarse callado, pero he visto en los medios de comunicación oficiales la masiva concurrencia, la gente sí necesita un cambio, está cansada ya de lo mismo, está buscando un cambio y estamos en pandemia. Hay mucha aglomeración, ese es un punto negativo, pero sí se ve que la gente está acudiendo al llamado para votar. Yo desde acá, sabes que sí, bueno, dirán las personas, uno está fuera, a ti no te va a afectar. No creas, sí te afecta emocionalmente ver cómo tu familia la está pasando, la pandemia y todo lo que está sucediendo, sí nos afecta a los que estamos lejos, porque igual no es que estamos completamente todos acá.
¿Cuáles son tus esperanzas para tu país?
Decir que todo va a cambiar de la noche a la mañana es una gran mentira, pero al menos si se tiene un poquito de cambio, de que las cosas mejoren, que haya salud, que haya trabajo para las personas, inclusive el países hermanos que están arribando a Ecuador, también tengan una oportunidad, que a los que aportan al desarrollo también tengan una oportunidad, porque también tienen familia y están migrando a Ecuador, llegando a Ecuador en busca también de un futuro.
Cuando dices que deseas un cambio, ¿a qué te refieres específicamente?
Estos últimos años han destapado grandes temas en corrupción. Hablemos un tema, es por ejemplo insumos médicos, la corrupción que en insumos médicos, que lo último que se supo, eso es un gran ejemplo. Y la salud, mira que esto ya es muy personal, hace poquito mi hermana se contagió del virus en Ecuador. Y sabes que yo me quedé sorprendida que hasta el día de hoy no le entregan los resultados hechos el examen público. Y ella tuvo que ir a hacerse un examen particular donde sí le salió el negativo, pero ella asistió, si no estuviera con nosotros, sino se hubiera ido a hacer atender particularmente. Y cada examen les cuesta como $110. Acá en Australia nosotros es gratis. O sea, podría decirlo, claro que está cubierto por Medicare. Inclusive incluye a las personas que tienen una residencia temporal y estudiantes internacionales que no están en capacidad de pagar, pero es la gran diferencia que se siente.
Bueno, Laura Zambrano, muchísimas gracias por tu tiempo hoy para Hora 13 y espero que tu hermana y tu familia se mantengan bien, sanos y salvos y saludables.
Muchísimas gracias a ustedes.
Bueno, y el conteo va bastante lento. Hasta el momento se informa de tan solo un 9% de los votos escrutados. De darse la segunda vuelta de las elecciones en Ecuador, sería el 11 de abril, el mismo día de los comicios de Chile para elegir gobernadores y alcaldes, además de la Asamblea Constituyente. Y ese mismo día también se celebran las elecciones presidenciales y del Parlamento en Perú. Así que se vislumbra como un día muy significativo para toda la región latinoamericana.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.